Esta semana con nuestro experto en la misma, Fermín Valenzuela. Fermín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aquí estamos de nuevo contigo para viajar por la historia, que siempre es un placer. Lo hemos hecho, fíjate, por reinados bastante longevos en los que nos has explicado pues qué se hizo, quiénes evidentemente lo formaron, y ahora nos vamos a centrar en los más breves, pero no por eso menos importantes, ¿no?
Pues sí, porque es verdad que le solemos dar mucha importancia, claro, a los reinados tan largos que han permitido tantas cosas, pero creo que hoy el tema pues quería ser algo más corto, así que sí, vamos a centrarnos en esos reinados más breves, pero es verdad que algunos de ellos, a pesar de ser tan breves, tuvieron una huella muy importante y un impacto fundamental para la historia de España.
Perfecto.
Entonces me gustaría conocer pues a unos poquitos de estos reyes, algunos es verdad que les sonará a la gente, a lo mejor otros no tanto, pero todos ellos la verdad que siguen siendo muy interesantes.
Exacto, y forman parte de la historia de esta sección maravillosa que tenemos. Pues vamos a empezar con don Rodrigo. Fermín.
Pues sí, vamos a utilizar para abrir este hueco con uno de los reyes, ¿verdad? Este sí es, creo que de los poquitos reyes visigodos que creo que todo el mundo conocerá o lo debería de sonar, que es don Rodrigo, porque justamente él le va a tocar el dudoso honor de ser el último rey visigodo que hubo del reino de Toledo. Pero aunque fue un reinado muy breve, muy corto, pero en fin, creo que ya la gente que algo le sonará, pues se dará cuenta de que su reinado fue muy, muy importante para la historia de la península.
Fíjate, solo estuvo un año, corrígeme si me equivoco, en el trono entre el 710 y el 711, pero como tú bien dices, un añito que fue decisivo.
Fue solamente un añito para que la situación cambiara por completo, ¿sí?, en la península. Y la verdad es que, bueno, que tuvo un reinado muy complicado, porque, bueno, él es verdad que tenía sangre regia, era nieto del rey Chindasminto, uno de sus antecesores en el trono. Pero claro, su acceso al trono fue muy complicado porque, bueno, en el reino de Toledo no se había instaurado la ley de sucesión de padre a hijo. Es decir, aquí no, aquí todavía seguía siendo una monarquía electiva, entonces eran los nobles que escogían quién sería el nuevo rey. Y claro, cuando murió su antecesor, que era el rey Witiza, pues claro, hubo una disputa muy importante porque había varios candidatos. Estaba por un lado el propio don Rodrigo, que también tenía parte de la nobleza a su favor, también la zona de la Bética, al sur de la península, pero los propios herederos de Witiza pues también tenían sus partidarios, así
claro,
que era una situación muy muy peligrosa, y con el tiempo eso se demostraría que tuvo unas consecuencias bastante catastróficas para el reino de Toledo.
Bueno, fue proclamado rey, lo consiguió, pero claro, él tenía que hacer frente a varios problemas, entre ellos esos que cuentas, el tener a otros sectores en contra, y mientras intentaba consolidar su poder, llegan los musulmanes.
Pues sí, justamente va a llegar uno de los momentos más decisivos de la historia de la península, que es la llegada de los musulmanes, que van a llegar, bueno, como mucha gente ya sabrá, en el año 711, que ellos vienen, bueno, son unas fuerzas que están comandadas por un jefe militar que se llama Tariq, y que actuaban a las órdenes del califato omeya de Damasco, este califato que ya se había conseguido extender pues toda su influencia por el norte de África y quería dar el salto de la península. Y justamente en ese año del 711, pues esta expedición va a llegar a la península, atraviesa la zona de Gibraltar para ya empezar, digamos, su expansión en la península. Y la verdad que esto fue, pues resulta un poquito sorprendente, ¿no?, que se consiguiera dar el salto. Entonces, verdad que aquí aparece alguna de las leyendas que siempre ha rodeado a Rodrigo, por ejemplo, que se dice que esto fue posible porque el conde de Ceuta estaba enemistado a muerte con el propio rey don Rodrigo, porque dice la leyenda que el rey no se portó muy bien con la hija del conde de Ceuta, y entonces este, en venganza por lo que había sucedido, pues permitió el paso de los musulmanes. Pero sea esto leyenda o demás, pero fue un momento crucial para la historia.
Sí, porque ahí marcó, ese punto marcó el inicio de esa conquista islámica de la península ibérica. ¿Y cuál fue el enfrentamiento decisivo entre las fuerzas de don Rodrigo y el ejército musulmán, Fermín?
Pues mira, el enfrentamiento decisivo es lo que actualmente conocemos como la Batalla de los Montes Transductinos, que puede ser un nombre un poquito raro porque originalmente conocíamos esta batalla como la Batalla del Guadalete. Pero con nuevas investigaciones históricas que se han hecho, el lugar tradicional que siempre se había dicho que era de esta batalla, pues al final se ha descubierto que no, que es en otro sitio. Pero siendo en un sitio o en otro, la batalla fue decisiva porque fue un desastre para el bando visigodo. Porque allí, en esa batalla, pues el rey don Rodrigo va a ser traicionado por una parte de la nobleza que lo va a abandonar. de tal manera que no, los musulmanes los van a derrotar, incluso el propio rey don Rodrigo se cuenta que cae en la propia batalla. O sea, peor no podía haber salido el enfrentamiento.
Sí, efectivamente, tras la batalla desaparece. Es cierto que no está confirmado eso, ¿no? Se dice que pudo morir en combate, pero que también pudo haber huido, ¿no?, y haber sobrevivido.
Pues sí, esto ya son las historias que van surgiendo, pero sí, es verdad que lo más probable es que seguramente que falleciera. Y aunque no hubiera fallecido, es decir, la derrota de don Rodrigo marcó el final de su reinado, y que poco después, pues ya prácticamente el reino visigodo cayera, que empezara la conquista musulmana, y ya pues empezara lo que conocemos eso como la época de Al-Ándalus, y ya en el norte lo que serían los reinos cristianos, y que ya pues ya empezara a formarse esa época que conocemos de la reconquista. Pero todo fue posible, es decir, por este reinado tan breve de don Rodrigo, pero a la vez que dejó una huella que incluso todavía sentimos en la actualidad, en cierta manera.
Sí, sí, esa transformación de no de un día para otro, vamos a entenderlo, vamos a cogerlo con pinzas, pero sí, en menos de un año, pues todo se transformó, la política, la sociedad y la cultura. Bueno, vamos a continuar y lo hacemos con Bermudo I de Asturias.
Pues sí, vamos a seguir todavía en esa época medieval, y en vez de empezar a estar en el principio del siglo VIII, pues nos vamos a situar a finales de ese siglo,
¿vale?
Porque este rey va a gobernar entre los años 788 y 791. En estos momentos, lo que he dicho, ¿no?, es decir, ya se está formando Al-Ándalus, en esa zona norte ya se ha creado el primer reino cristiano peninsular medieval que conocemos, que es el reino de Asturias. Pero claro, también es un momento muy complicado, es decir, ya sabemos eso, es decir, siempre las formaciones de los reinos, esos primeros años y décadas, suele ser muy complicado, y es lo que le pasó, es decir, que a Bermudo le tocó una situación bastante complicada, y todavía más porque él no tenía que haber llegado a ser rey, porque, ajá, justamente antes de acceder al trono, él había sido destinado a la carrera eclesiástica, de que se le conozca con el apodo de el diácono.
Claro, él, como tú bien dices, iba para clérigo, y encima necesitan un líder militar, porque es lo que pedía la península en ese momento, con lo cual ahí había un choque importante, ¿no?
Pues sí, porque él había conseguido subir al trono, pues porque habían depuesto a su antecesor, que era el rey Mauregato. Claro, decía, habían estas peleas de poder dentro de Asturias, y claro, aunque una parte de la nobleza asturiana se había declarado de parte de Bermudo, pero claro, también había muchas dudas, porque en fin, había sido clérigo, y entonces no se veía si a lo mejor la elección había sido la más acertada, porque en esos momentos lo que se necesitaba era un rey fuerte, que tuviera experiencia militar, para poder hacer frente a toda la presión que estaba ejerciendo el Emirato de Córdoba en esos momentos.
Bueno, él lo intentó, y al igual que don Rodrigo, pues se enfrentó, y hubo una batalla también determinante en la que no salió bien parado, pero insisto, lo intentó.
Pues sí, esa fue la batalla del río Burbia, que tuvo lugar pues en torno en el año 791... Y claro, es decir, las tropas asturianas pues fueron derrotadas por el ejército cordobés, y esto pues demostró, claro, es decir, que el rey, aunque tuviera muy buenas intenciones y demás, pero no tenía las cualidades que en ese momento necesitaba el reino. Y él tomó una decisión, la verdad que bastante poco común, que fue abdicar voluntariamente del trono. Porque, uh-huh, por regla general, el abandonar el trono era o porque lo echaban a la fuerza o porque acababa todavía peor. Pero no, él decidió que no tenía ese liderazgo militar que necesitaba el reino, y entonces pues decidió eso, renunciar al trono de manera voluntaria.
Y luego fue sucedido, corrígeme si me equivoco, Fermín, por Alfonso II.
Exacto, lo, uh-huh, sucedió a Alfonso II, al que ha pasado la historia como el Casto. Pero aquí va a pasar algo muy, muy curioso, es decir, porque Bermudo sí había conseguido tener un hijo, y entonces cuando murió Alfonso II, ese hijo de Bermudo lo sucedió, y al que ha pasado la historia como Ramiro I. Y la razón especial por la que he decidido traer a Bermudo aquí, uh-huh, y es que resulta que, gracias a Ramiro, el rey Felipe VI puede tener como antecesor más en el trono, más antiguo, al propio rey Bermudo. O sea que podemos decir básicamente que una misma familia ha estado ocupando los tronos de los diferentes reinos de la península y el trono de España, pues prácticamente durante más de un milenio sin ningún problema, saltando entre ramas y demás, pero eso, que Felipe VI se puede remontar perfectamente al rey Bermudo I el Diácono.
Toma ya, ¿eh? ¿Cuántos siglos atrás? Oye, qué curioso. Pues muy bien traído. Sí, señor, y además bien apuntado. Bueno, vamos a continuar con uno que es famoso, ¿eh? Felipe el Hermoso. Pues y sí, rima además.
Pues sí, vamos a conocer al yerno más querido de los Reyes Católicos, que bueno, es decir, que aunque sea bien conocido, pero bueno, siempre es bueno dar un poquito de repaso y entender por qué le hemos traído aquí entre esos reyes tan que tuvieron un reinado tan corto, pero a la vez que queramos o no, también dejó una huella muy interesante.
Sí.
Y es que, bueno, él había nacido en el año 1478 en Brujas y en el seno de la poderosa Casa de los Habsburgo, porque él era hijo del entonces emperador Maximiliano I y de María de Borgoña. Entonces eso lo situaba en una posición muy interesante en el mapa europeo y claro, eso fue una de las razones para que los reyes católicos se fijaran en él cuando estaban buscando concertar matrimonios con sus hijas.
Con lo cual llega el matrimonio con Juana, ¿no? Y Juana se convierte en heredera de Castilla tras la muerte de sus hermanos y ahí Felipe pues tiene una posición bastante interesante, para una posición clave para poder acceder al trono.
Pues sí, porque claro, aquí a los reyes católicos les estaba saliendo la jugada muy mal. Ellos esperaban que hubiera sido que le hubiera heredado su hijo, el príncipe Juan, y entonces, pues claro, no pasaba nada que Juana se casara con el heredero del emperador del Sacro Imperio. Pero claro, muere el príncipe Juan, muere la primogénita de los reyes, que era Isabel, entonces se queda Juana como heredera y con él a su marido. Y eso, pues claro, eso ya no hacía especial ilusión a ninguno de los dos monarcas, pero no había otra manera. Es decir, Juana era la heredera legítima y por tanto tenían que aceptar que Felipe pudiera llegar a ser rey consorte. De tal manera que cuando ya muere Isabel la Católica en el año 1504, pues inmediatamente pues Juana va a ser proclamada reina de Castilla y por tanto Felipe pasó a ser ya rey consorte.
Claro, y entonces ahí el suegro pues se mosquea mucho porque dice, yo no quiero que esta persona esté en el trono, quiero seguir yo haciéndolo, pero no pudo ser, no pudo ser. Felipe y Juana llegan a Castilla desde los Países Bajos y entonces, mediante un acuerdo, es cuando Fernando ya renuncia a ese gobierno de Castilla.
Pues sí, y aquí ya se está demostrando eso, es decir, que en esos momentos todo lo que habían estado trabajando los reyes católicos parecía que se iba a perder, es decir, que siempre habían buscado esa unidad y todo ese control de la nobleza, todo, pues de pronto parecía que todo esto se iba a dar al traste, pero claro, en ese momento Fernando casi tenía la mano atada, porque cuando llega Felipe consigue hacer valer sus derechos, de tal manera que Fernando acepta retirarse y quedarse como monarca de Aragón, mientras que Felipe justamente no solamente consigue que se lo reconozca como rey consorte en 1506, sino también como rey prácticamente a pleno derecho junto con su esposa Juana, de que también hablemos de él como Felipe I. Parecía que la situación estaba sonriendo a Felipe y a sus aspiraciones de ser rey por derecho propio.
Y encima que lo consigue, que efectivamente le sonríe la suerte, lo que hace es crear más conflictos internos, porque él dice, bueno, pues yo, ya que estoy aquí, voy a rodearme de los míos, de consejeros flamencos y que le den por saco a los castellanos. Y esto evidentemente pues no sienta bien.
Pues sí, porque ya empezó, claro, empezó a traer a todos los que le habían rodeado su corte allí en Flandes, pues se los va a traer todo aquí. De tal manera eso que la situación pues va a hacer que mucha gente dentro de propia Castilla no lo mire nada bien y que incluso estén buscando de nuevo una vuelta del rey Fernando. Y por si fuera poco, pues también la relación entre Felipe y Juana estaba la situación muy delicada, porque ya todos sabemos, es decir, que Juana sí parecía que estaba muy enamorado de Felipe, pero Felipe de Juana no tanto. O sea que estaba la situación, la verdad, que muy, muy revuelta.
Bueno, y que aparte él pues no mostraba mucho interés por las tradiciones políticas del reino, vamos, que quería tener el poder y poco más, y ahí os quedáis y no voy a hacer nada por vosotros. Que por cierto, en ese mismo año, en septiembre de 1506, fallece, pero las circunstancias un poquito extrañas, ¿no?
Pues sí, porque justamente eso, cuando ya consigue hacerse con el poder y ya ser rey de Castilla, pues o de cipilla parece que una fiebre, siempre se dice que a consecuencia de un juego de pelota que estaba practicando allí en Burgos, que al beber un agua muy fría, pues parece que le provocó alguna enfermedad o algo así, una dolencia, ahí cayó casi fulminante al poquito de enfermar. Allí siempre es verdad que corren las malas lenguas diciendo que a lo mejor alguien se encargó de favorecer ese tránsito de Felipe, pero pasará lo que pasará, eso, es decir, que prácticamente eso, sin haber gobernado apenas un año como rey de pleno derecho junto a su esposa, pues va a fallecer en ese año 1506. Y claro, esto va a dejar de nuevo la situación en Castilla muy problemática, porque de nuevo tiene que volver Fernando para actuar de regente de Castilla, mientras que a Juana pues ya la iban apartando poco a poco, aduciendo sus problemas mentales, y claro, esto va a dejar una situación muy problemática en Castilla. Sin embargo, A pesar de estos problemas que trajo Felipe, pues es verdad que gracias a su matrimonio, pues en fin, luego conseguirá subir al trono de Castilla por uno de los reyes más importantes de nuestra historia, que es el emperador Carlos V.
Casi nada.
Y además, también es verdad que va a dejarnos, por ejemplo, alguna herencia a Felipe muy interesante, porque, por ejemplo, el que va a ser el gran símbolo del Imperio Español durante esos siglos, que es la Cruz de Borgoña, pues justamente lo trae Felipe el Hermoso. Entonces, pues, a pesar de esa situación y de haber reinado poco, pues consiguió dejar una huella tanto en su hijo como a partir de los símbolos que se trajo, es decir, una huella que ha sido fundamental para la historia de España.
Breve pero intenso, desde luego. Bueno, vamos a terminar con Luis I. Aquí ya viajamos un poquito más en el tiempo, 200 años aprox.
Pues sí, vamos a viajar un poquito más en el tiempo, nos vamos a ese siglo XVIII, y aquí hay que hablar, de verdad, de un rey que ha pasado muy, muy, muy desapercibido. Es decir, yo creo que si pensamos en el siglo XVIII, ya en la llegada de los Borbones, todo el mundo pues se acordará pues de Felipe V, de Fernando VI, de Carlos III, pero muchas veces nadie se acuerda que durante una parte del reinado de Felipe V, pues hubo otro rey entre medias de su reinado, que fue justamente Luis I, que bueno, era conocido como el bien amado y el liberal, y que él había nacido ya en España, es decir, nació en Madrid en el año 1707, y era el hijo mayor de Felipe V y de su primera mujer, María Luisa Gabriela de Saboya. Entonces, pues ya ocupaba ya una posición muy importante para convertirse en el sucesor de su padre.
Bueno, de hecho, desde muy joven ya fue preparado para ocupar el trono. Él ya sabía que en algún momento esto se iba a producir. Y en 1709, de hecho, ya fue jurado como príncipe de Asturias.
Pues sí, ya desde muy jovencito, con apenas 2 años casi, pues ya lo juran como príncipe de Asturias, o sea que ya lo ponen en una situación muy interesante. Y claro, la educación que le van a dar sus padres, sobre todo eso de Felipe V, pues va a ser eso, decir que se forme en política, en tareas militares, todo para asegurarse de que cuando llegara el momento pudiera suceder a su padre. Y ya, por ejemplo, en el año 1722, pues ya se le concierta un matrimonio con Luisa Isabel de Orleán, que era una princesa francesa. Lo que pasa es que, bueno, en fin, esta princesa parece que tenía algunos problemillas, y entonces pues ciertas circunstancias, ciertos actos que hacía, pues eran demasiado excéntricos para la corte española. Pero bueno, decir que al menos tenían a Luis, lo tenían casado y ya prácticamente listo para que cuando llegara el momento pudiera ocupar el trono.
Efectivamente, y así fue 2 añitos después, cuando Felipe V decide abdicar en su favor, ¿no?
En el año 1724, Felipe V decide irse, ya en ese momento, bueno, ya estaba casado con Isabel de Farnesio, pero que sí, renuncia ya al trono para que lo pueda suceder Luis. Parece que algunos dicen así que esta abdicación del trono puede ser porque todavía Felipe V tenía ciertas aspiraciones sobre el trono de Francia. Es decir, que en ese momento, verdad, que están los Luises, de Luis XV, luego será Luis XVI. Entonces, se intentaba, digamos, que pudiera ser considerado Felipe un posible candidato. Es decir, sea la razón que sea, Felipe decide renunciar y, claro, sube al trono Luis I. Pero, en fin, es decir, era muy joven y su padre y su madrastra pues todavía tenían una gran influencia, de tal manera que sí, que Luis podía ser el rey, pero que era Felipe e Isabel de Farnesio los que todavía seguían manejando bastante los hilos. Y además tampoco ayudaba que Luis parece que no mostraba demasiado interés en las tareas de gobierno.
Sí, a él le gustaba más el rollo lúdico, la vida cortesana. También te digo que casado con una persona que ya tenía ciertas conductas que no gustaban, pues a lo mejor de tal palo de la astilla, o cómo se dice esto de dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición.
Pues, pues sí, más o menos por ahí.
El caso es que entre eso y que ni pinche ni cortaba, porque ahí estaba su padre, pues escasa relevancia política, y además es que enfermó de manera repentina cuando ya estaba en el trono.
Pues sí, porque justamente cuando ella ya había sido la renuncia de su padre en enero del 24, pues en agosto de ese mismo año, pues Luis I contrajo la viruela, que eso pues en esos momentos era una enfermedad muy muy peligrosa, es decir, porque podía provocar o dejarte secuela o incluso llevar a la muerte a la persona. Y eso fue justamente lo que pasó, porque a pesar de que le dieron muchísimos cuidados a Luis, incluso la propia, su propia mujer, que hemos hablado que parecía que tenía un comportamiento excéntrico, pues también incluso se volcó para cuidar a su marido, pero no hubo ninguna manera, de tal manera que falleció ese agosto de 1724 y solamente había gobernado durante 229 días, ya o sea, ves, ni siquiera un año. Entonces, por eso es considerado oficialmente como el reinado más corto de toda la historia de España.
Que ahí lo que hace su padre, aunque nunca había dejado realmente el poder, es volver de nuevo a la corona, ¿no?
Exacto, es decir, de nuevo se va a abrir esa segunda fase del reinado de Felipe V, que fue ya un reinado, bueno, que también tuvo sus problemas, porque en fin, el propio Felipe V también adolecía de ciertos problemas mentales. Isabel de Farnesio pues va a mostrar pues mucha su influencia y para mantener las riendas del poder. Entonces fue una segunda parte del reinado de Felipe V, pues también es verdad que algo complicado. Y la pena eso, es decir, que tuvo que volver al trono porque Luis I murió pues prácticamente sin haber durado un año de vida y por tanto siempre nos quedaremos por saber cómo hubiera sido la historia de España si Luis I hubiera conseguido sobreponerse de la viruela y haber reinado durante más años. Pero ya solamente podemos especular porque ya la historia fue por otro lado.
Efectivamente, y por eso precisamente pasó a esa historia. Pues Fermín Valenzuela, déjame que recuerde tu último libro, En busca de España, que has escrito junto a Manuel Ángel Cuenca con ilustraciones de Gloria Cuenca, pero que la gente sepa que puede encontrar otros muchos que además son maravillosos, que también habéis escrito los tres y que precisamente nos enseñan la historia y aprendemos de una manera diferente, porque cuando se explica tan bien y de forma tan amena es que te gusta saber más y más. Así que millones de gracias por eso y también por tu sección, por supuesto.
Nada, muchas gracias por vosotros para poder compartir un poquito de nuestra historia.
Un abrazo, Fermín.
Un abrazo a vosotros.